Estás entrando a Latitud Taurina. La actualidad de la fiesta brava para ti. Información, crónicas, entrevistas, editoriales, reportajes. El mundo del toro en un solo lugar para ti. Latitud Taurina de Latitud Megalópolis.
Hoy es día de Latitud Taurina, edición 89. Estaremos en Aguascalientes, San Miguel de Allende y Tlaxcala. Tenemos invitados de lujo, el ganadero Julio Uribe, el matador Francisco Martínez y al forcado René Tirado. Y todas nuestras gustadas secciones. Quinta de Tendido, 50 años de tauromaquia en México y grandeza monumental. Ya sale por Toriles, Latitud Taurina número 89. Venga, Carlos Yarza, bienvenidos.
La Espuerta.
Desde que la historia de la fiesta de los toros se ha escrito, siempre ha sido marcada época por un hombre, por un torero. Un torero que siempre ha llevado la pauta, que ha sido el que está a la cabeza, que se vuelve ídolo, que se vuelve leyenda y que se vuelve el epicentro de esto que conocemos como tauromaquia. Esta época es, sin lugar a duda, de José Antonio Morante de la Puebla. Debo decir que nunca me he considerado un seguidor de Morante. No me considero morantista. Me llama mucho la atención los que se vuelcan por este torero, porque siempre he tenido mis dudas sobre de él. Sin embargo, el pasado domingo tuve la oportunidad de ver a través de la pantalla la corrida celebrada en Sevilla, una corrida que marcaba el regreso de este torero sevillano tan querido precisamente por esa afición. Sin duda que Morante de la Puebla este pasado domingo robó completamente mi atención. Debo de aceptar que me convenció. Su actitud, su forma de actuar, su forma de desarrollarse en el ruedo y de entender al toro que le tocó en suerte, pues la verdad es de que es para conquistar a todos, a pesar de que a lo largo de la semana, pues ha habido de todo, desde críticas positivas hasta críticas negativas, de quien duda, de quien pone en tela de juicio lo que vimos. Lo que es un hecho, que como todo ídolo y como todo torero que marca una época, ha hecho que se hable todo este tiempo de él. Simple y sencillamente, la actuación en Sevilla de Morante de la Puebla eclipsó todo lo que fue el pasado fin de semana y todo lo que se realizó y todo lo que giró en torno a la fiesta de los toros. Morante de la Puebla, un torero que hace apenas unos meses en Madrid, de la nada se cortó la coleta y aparentemente dijo adiós. Meses después regresa, ¿para qué? Para hacer una catarsis, para voltear al mundo y ser él, vuelvo a repetir y vuelvo a utilizar esta palabra, el epicentro de la fiesta de los toros. La faena realizada en Sevilla valió dos orejas. Algunos dicen que no lo sé. Lo cierto es que ver y disfrutar una faena a través de una pantalla, sea de televisión, sea de un celular, sea como sea, es muy difícil que alcance a emocionar. Y a mí me emocionó muchísimo. Me llegó, tocó las fibras, emocionó. Y la verdad que algo que me impresionó muchísimo es que, a diferencia de otros toreros que, pues, cuando realizan algo tan importante, algo tan grande, se les grita torero, torero, pues no, la Maestranza, esa gran plaza, se llenó del grito de José Antonio Morante de la Puebla. Vaya fenómeno que nos da ahora la tauromaquia. Sin duda que está poniendo el listón altísimo. Ya pasó a la historia y sin lugar a duda se ha convertido ya en una leyenda viva. Pues bien, bien por Morante.
Latitud taurina.
Qué tal amigos? Qué placer saludarlos. Soy su amigo Carlos Yarza y los saludo con el gusto de siempre desde aquí, desde el pie del Iztaccíhuatl, desde Tlalmanalco, Estado de México, donde se genera Latitud Taurina. Agradecemos el apoyo del Quinto Sol y de Latitud Megalópolis, gracias a quienes ustedes pueden recibir este podcast, que esperemos disfrute mucho como lo deseamos, porque el equipo que forma Latitud Taurina hace un gran esfuerzo para llevarle a usted lo que creemos y consideramos la mejor información de la fiesta de los toros. Y sin preámbulo, vámonos a Aguascalientes, donde estuvo Lalo Téllez y nos trae los detalles de la actividad de la temporada de novilladas de la Plaza San Marcos, allá en Aguascalientes. ¡Adelante, Lalo!
Desde el ruedo, con Eduardo Téllez.
Gracias, Carlos. ¿Qué tal, amigos de Latitud Taurina? En esta ocasión, les traigo lo acontecido en lo que fue el octavo festejo de esta temporada de novilladas 2026 en la centenaria Plaza de Toros San Marcos, aquí en Aguascalientes. Y es que en esta ocasión se lidiaron 6 astados de la ganadería de Campo Grande de la familia Castorena, que entró en sustitución del encierro que estaba previsto del hierro titular, que eran 4 caminos. En esta ocasión, los encargados de darle lidia y muerte a dicho encierro fueron Gustavo García el Solito, quien ocupara el lugar vacante para el triunfador de lo que llevábamos, o de lo que llevamos de este serial de novilladas 2026, Cristóbal Arenas el Maletilla y Miriam Cavas. En esta ocasión, Gustavo García el Solito fue silenciado en su primer astado y saludó en el tercio tras un aviso en el segundo astado de su lote. Cristóbal Arenas el Maletilla escuchó palmas en su primer astado y fue silenciado tras aviso en el segundo astado de su lote. Y Miriam Cavas fue lo más destacado de esta octava novillada aquí en Aguascalientes, al ser ovacionada en su primer astado y salir al tercio tras la lidia del sexto astado de la tarde. Cabe mencionar que en esta ocasión, la novillera caditana Miriam Cavas recibió una cornada de 2 trayectorias, una cornada de 5 y otra cornada de 15 centímetros en el muslo derecho. Por tal motivo, tuvo que ser trasladada al hospital, en este caso a la clínica de Guadalupe aquí en Aguascalientes, tras la lidia del segundo novillo de su lote, el Sierra Plaza. Cabe mencionar, queridos amigos, que al momento en el que se está grabando esta nota, la empresa Espectáculos Monterrey dio a conocer que el próximo domingo 12 de abril, en punto de las 5 de la tarde, se dará el cerrojazo de esta temporada de novilladas 2026 con la ya tradicional novillada de triunfadores. En esta ocasión, el cartel lo integran Daniel Prieto, Jairo López y Gustavo García el Solito, quienes van a lidiar un encierro de la ganadería del Salitrillo, para de ahí dar pie a la siguiente semana, ahora sí, comenzar con la actividad taurina de la Feria Nacional de San Marcos 2026. Reportó para Latitud Taurina, Eduardo Téllez.
Latitud Taurina.
Muchas gracias, Lalo, y ya escuchó usted el cartel que dará vida al festejo final de esta temporada de novilladas, el festejo de triunfadores allá en la San Marcos. Y previo a esta novillada en Aguascalientes, pues se dio la tradicional corrida de Sábado de Gloria allá en San Miguel de Allende, donde estuvo nuestro amigo Héctor Gallardo. ¡Adelante, Héctor!
Desde el ruedo, con Héctor Gallardo.
Y se dio la corrida esperada este Sábado de Gloria pasado en la Plaza de Toros Oriente de San Miguel de Allende, donde se vivió una tarde de toros con aroma a triunfo, valor y entrega. La afición respondió, y en el ruedo dos nombres brillaron con luz propia, Sergio Flores y Juan Pedro Llaguno, quienes a base de raza, entrega y torería cortaron dos orejas cada uno de ellos, mientras que el matador Arturo Saldívar, pese a su esfuerzo, no pudo cortar apéndice alguno, pero dejó ver su sello artístico frente a los dos toros de la ganadería de los Cues que le tocaron en turno. Y así, la tarde comenzó a tomar temperatura con Sergio Flores, que enfrentó su primer toro áspero, con peligro. Sin embargo, el tlaxcalteca se plantó con firmeza, imponiendo su ley a base de valor y determinación, y logrando una faena de gran exposición que le valió la primera oreja de su lote. En su segundo toro, la emoción continuó, esta vez ante un toro de menor transmisión. El diestro echó mano de recursos, oficio y entrega total, firmando una faena de mérito que rubricó con una gran estocada. Y aunque la afición pidió el doble trofeo, el juez, sin embargo, concedió una oreja, asegurando así la salida en hombros del tlaxcalteca. En su turno, Juan Pedro Llaguno realizó una faena de gran calidad en los tres tercios, con trazos templados con la muleta. Realizó tandas de derechazos muy coreados. Finalmente rubricó su labor con una gran estocada para cortar una oreja, mientras el toro fue aplaudido en el arrastre lento. Y con su segundo toro, el Sierra Plaza, Juan Pedro Llaguno realizó otra faena de entrega absoluta, variedad y determinación, cortando la oreja que le abriría la puerta grande y compartiendo así la gloria con Sergio Flores. Y así, entre olés y emoción en San Miguel de Allende, se vivió una tarde de toros ante el reconocimiento de una afición que sabe responder, acudiendo a las corridas de los toros. Y bueno, amigos, es lo que tenemos acá en el estado de Guanajuato. Amigo Carlos Garza, te mando un saludo. Su amigo Héctor Gallardo se despide. Hasta la próxima.
Latitud Taurina.
Pues muchas gracias, Héctor. Como siempre, un estupendo trabajo y estaremos muy atentos a toda la actividad que se dé en el estado de Guanajuato, que tú no la traigas y nos deleites con tus crónicas. Muchas gracias. Y bueno, nosotros seguimos celebrando los 80 años de la monumental Plaza de Toros México aquí en Latitud Taurina. Raúl Reyes, ¿qué nos traes en Grandeza Monumental? Te escuchamos.
La México vive libre. 8 décadas de historias, arte y pasión.
El 15 de abril de 1951, Luis Procuna toreó maravillosamente al toro muñeco de la ganadería de Ernesto Cuevas. El periodista Juan de Triana escribió en el periódico esto: Luis Procuna realizó la faena más torera de su vida. Este ejemplar fue el quinto de la tarde, de excepcional calidad y bravura. Con el capote se entregó al poder del llamado Berrendito de San Juan. Con la muleta embistió con suavidad y franqueza, provocando el delirio en los tendidos, hasta que se comenzó a pedir el indulto que el juez de plaza, el doctor José Rimero Amieva, otorgó al gran astado. Sin embargo, Procuna no se percató y se tiró a matar. Muñeco pasó a la historia al ser el primer toro al que se le perdonó la vida en la México. A lo largo de la historia se han indultado 37 toros. El último fue por Ernesto Javier Calita, a Hechicero de las Huertas, el 23 de febrero del 2025.
Plaza de Toros, La México. 80 años de grandeza monumental.
Muchas gracias, Raúl, por hablar de este hecho histórico, el primer toro indultado en la monumental Plaza de Toros de México. Y ya que estamos en este tema, después de nuestra pausa estaremos hablando de lo sucedido en Apan, donde precisamente se indultó un astado de la ganadería de Torreón de Cañas. ¿Recuerdan que hace 8 días les dijimos que esa corrida no tenía falla? Pues ahí está. ¡Volvemos!
Latitud Taurina.
Este espacio puede ser para ti. Dale difusión a tu feria. Proyecta tus corridas. Latitud Taurina es uno de los programas más escuchados en México. Tenemos los mejores planes para ti. Sé parte de Latitud Taurina. Comunícate al 5618-6576-26.
Latitud Taurina.
Y bueno, en este fin de semana que tantas cosas buenas nos ha dejado y que a la fiesta de los toros sin lugar a duda beneficia, pues una de las noticias importantes fue que uno de los toros que se lidió este fin de semana pues ha sido indultado. Sí, y nos referimos a Caporal de Torreón de Cañas, que fue pues lidiado el pasado viernes allá en Apan, Hidalgo, y tras su lidia mereció el honor del indulto. Ganadero Julio Uribe, qué placer saludarlo. Usted es el propietario precisamente de este toro que salió de allá de la ganadería de Torreón de Cañas. Y bueno, pues se vuelve una constante. Ya Torreón de Cañas es sinónimo de triunfo porque sus toros siempre garantizan precisamente eso, el triunfo. Platíquenos cómo se siente de haber criado a este caporal.
Estimado Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Gusto de saludarte, muchas gracias por tu llamada y por invitarme a tu importante programa. Así es, Carlos, un toro muy, muy bravo, la verdad, el toro caporal de Torreón de Cañas, un toro que fue muy bravo, muy emotivo, toreado muy bien por Francisco Martínez, realmente lo entendió desde el principio, lo cuidó con el caballo, le pegaron un par de puyazos, pero en buen sitio, sin hacerle daño. Después, banderillas, invitó a Juan Pedro Yaguno a banderillar, pues anoche banderillas al toro. El toro con mucha movilidad, con una entrega impresionante, siempre humillando, con mucho recorrido, nunca dejó de embestir el toro, muy pronto, con mucho son, realmente un toro importante, muy contento, si no sabes, el público estaba feliz, muy, muy bonita tarde.
Dice el dicho que el ganadero da tantas vueltas al ruedo, pero tiene que dar muchas más al potrero, ¿no? Y eso es una realidad y nos consta que si hay un ganadero dedicado a su ganadería, es usted junto con su hijo, su familia, que siempre están muy pegados y apegados al trabajo allá en el Campo Bravo.
Pues sí, la verdad es que nos apasiona el toro, nos apasiona el caballo, no, como les digo, yo no consigo el toro sin el caballo, ni el caballo sin el toro. Entonces, pues realmente las vueltas que vamos al potrero en el campo siempre son a caballo, donde puedes ver muy bien los toros cómo están, las vacas, los becerros, los cercados, los aguajes, los bebederos que estén limpios, los comederos que estén ordenados, en fin, es un contacto total con el campo y con el toro, ¿no? Cuando estás apuntando a caballo, entonces eso sí nos permite pues disfrutarlo más y estar mucho, mucho tiempo en el campo, mi querido Carlos.
¿Cuál es la historia de este caporal? ¿Cuál es su familia? ¿De dónde proviene?
Pues el toro caporal es hijo de un toro sacristán que fue indultado en Cinco Villas por el Saúl Fernández hace unos años, un toro también que fue buenísimo y lo bordó el español. Entonces, por ejemplo, las familias son familias de ahí de nosotros, y es criado y igual que el abuelo, criado ahí en Torreón de Cañas, y es prácticamente nuestro encaste, digamos, 20 años con la ganadería, y pues ya no te puedo decir que viene de acá o de allá, es prácticamente lo creado por nosotros.
Y no hay duda, ganadero, que esto precisamente es lo que esos pseudoprotectores de toros no ven y no entienden, y es un hecho que nunca comprenderán.
Así es, mi Carlos, no lo entienden, y pues no lo entienden porque no realmente no son animalistas. Nosotros tenemos en la ganadería 500 animales bravos, más 30 o 40 caballos, más borregos, más perros, bueno, en fin, un montón de animales que a lo mejor suman 600 animales, en total que están a nuestro cuidado, ¿no? Entonces, tú imagínate el empeño y el cariño que le tenemos a los animales. Aquí cualquier señor que tiene un gato o un perro se siente protector de animales. Entonces, no entiende, ¿no? Son dos cosas totalmente distintas.
Pues, ganadero, qué placer haberlo tenido aquí en Latitud Taurina. Sabe que siempre es un gusto contar, pues, con su presencia aquí en este programa. ¿Qué le parece si se despide de la afición? Y platíquenos también, ¿dónde podremos ver en los próximos meses los toros de Torreón de Cañas?
Muchas gracias, estimado Carlos. No, pues gracias a ti por tu profesionalismo, por lo que aportas siempre a la fiesta, tu entusiasmo y tu gran programa y la gran cantidad de seguidores que tienes, ¿no? Por lo bien que lo haces y lo profesional que eres. Y también qué bueno que comentas de los próximos festejos, ¿no? Tenemos un festejo muy importante para el 30 de mayo en Pachuca, un cartel muy, muy bonito. André el rejoneador, el novillero, va con un novillo de Torreón de Cañas y luego un inesperado que yo creo que va a tener que generar muchísima expectativa, el mano a mano entre Isaac Fonseca y Luis David. Creo que los dos están hasta arriba en el escalafón y al público le encantan los dos, entonces van a dar un agarrón con fuerza, ¿no? Entonces yo creo que no se lo pierdan, 30 de mayo en Pachuca, con 7 toros de Torreón de Cañas. Creo que va a ser un gran festejo. Los toros de verdad están importantes, están muy, muy bien presentados, muy grandes, muy fuertes. Entonces creo que va a ser una tarde bonita. Ojalá nos acompañen. Te mando un fuerte abrazo y saludos a toda la afición. Gracias, mi Carlos. Nos vemos, bye.
Pues muchas gracias, ganadero Julio Uribe. De verdad es un gusto y un placer haber platicado con usted. Y bueno, también aquí en la línea tenemos al matador Francisco Martínez, que es la otra parte importante de esta historia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para que un toro sea indultado, pues requiere de un torero muy inteligente y muy capaz que sepa descifrar la bravura del toro. Y este matador fue precisamente Francisco Martínez, a quien nos da muchísimo gusto saludar. Matador, pues platícanos un poco de la tarde que viviste en Apan, Hidalgo, donde te encontraste a Caporal.
Hola Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Primeramente agradecerte el espacio, felicitar al ganadero por ese gran toro Caporal y pues bueno, platicar rápidamente que me sentí muy bien, siempre disfrutando del calor de la gente de Apan. Es mi segundo año consecutivo triunfando y la verdad es que me siento como en mi casa. La gente me trata muy bien, me apapachan bastante, pero me exigen bastante. Y esta tarde, a pesar del viento, pude disfrutar de dos toros de Torreón de Cañas bravos, pero sin duda Caporal ha sido un toro muy exigente, un toro muy bravo, pero también con mucha nobleza que a pesar del viento me regaló embestidas increíbles. Pude disfrutarlo mucho en muchos momentos y creo que la gente disfrutó bastante también, ¿no? Con un toro que tenía unas arrancadas con mucha alegría, con mucha bravura y bueno, creo que disfrutamos todos ese Viernes Santo.
¿Qué satisfacción queda, matador, después de dar la posibilidad a un toro de regresar al campo bravo?
Pues mucha, Carlos. La verdad es que es una satisfacción muy grande poder tener y contarme como uno de los matadores que ha indultado un Torreón de Cañas. Siempre buscas las orejas, siempre buscas triunfar, pero cuando te encuentras un toro con estas cualidades, con esa bravura, con esa alegría, tratas de disfrutarlo y bueno, creo que en ese momento no te cambias por nadie y estoy muy satisfecho por haber conseguido un indulto más en mi carrera y qué mejor que sea de Torreón de Cañas, ¿no? Unos ganaderos que me han tratado tan bien y que siempre han trabajado buscando esto, ¿no?
Y hay que decir que andas embalado, los triunfos se han venido eslabonando uno tras otro.
Así es, Carlos, la verdad es que ha sido un año muy bueno, está siendo un año muy bonito en el cual estoy disfrutando mucho, me estoy exigiendo bastante desde los entrenamientos, los tentaderos, sobre todo en las plazas, ¿no? Son, al parecer, ya 4 triunfos seguidos en el Grullo, en San Pedro Jalostoc, ahí cerca de México, en Irapuato, ahora Apan, y esperando que la temporada siga así y que sigan sumándose muchísimos triunfos más.
¿En qué punto de tu carrera estás?
Pues creo que estoy en un momento muy bueno de mi carrera, Carlos. No quisiera ponerle un nombre al momento, sino creo que estoy disfrutando bastante. Yo partiría de ahí, que estoy disfrutando en el campo, en los entrenamientos, Ahora mismo estoy muy metido en mi carrera, bueno, como siempre, pero creo que ahora lo estoy disfrutando mucho más. La madurez te da estos momentos y bueno, creo que será un año muy importante para Francisco Martínez.
¿Qué planes hay por delante?
Bueno, ahora mismo seguimos con la temporada, Carlos. Vamos el 15 y 16 de mayo al sureste, que me encanta estar por allá, disfrutar del calor, de la comida de allá, de la fiesta de allá, que se vive de una manera muy bonita y también muy intensa. Y desde luego que bueno, nuestra ida a Perú, estaremos también por España viendo algunas cosas y haciendo algo de campo. Entonces, bueno, muy metidos en la carrera, muy conscientes del momento que atraviesa mi carrera, que es un año decisivo. Y bueno, entendiendo que la fiesta sigue, que tenemos que seguir defendiéndola. Entonces, por eso estamos tan metidos, tan comprometidos y por eso es tan importante para mí triunfar, para que se siga hablando de Francisco Martínez.
Pues Matador, muchísimas gracias por haber estado aquí en Latitud Taurina. De verdad que es un gusto poder platicar con los protagonistas de la fiesta y más cuando los triunfos han venido de la mano.
Gracias a ti, Carlos, por la oportunidad de estar aquí en Latitud Taurina. Siempre es un placer platicar contigo y con todo tu auditorio. Y bueno, te mando un fuerte abrazo y espero que todos estén muy bien. Saludos para todos y nos vemos muy pronto. Gracias.
Pues muchas gracias, Matador Francisco Martínez. De verdad que hemos disfrutado esta plática contigo, al igual que con el ganadero Julio Uribe. Y de verdad que eso es lo que nos da gusto. Cuando las cosas se dan bien y más cuando un toro bravo regresa a su campo para poder transmitir eso, su bravura, su raza, su estirpe. Pues muy bien. Pues, ¿qué les parece si ahora nos vamos a escuchar a don Rafael Loret de Mola con su quinta de tendido?
Quinta de tendido con Rafael Loret de Mola.
Bien doctorial amolante de la Puebla, me hizo recordar aquel episodio de Conchita Cintrón en su libro ¿Por qué vuelven los toreros? Un párrafo maravilloso que escribió con motivo de la muerte de Antonio Bienvenida, quien fue su protector y amigo durante muchos años. Y decía, ¿habremos soñado las faenas de Antonio o habrán sido realidad? Esto podríamos decir de las faenas de Morante de la Puebla, de la faena de su reaparición en el Domingo de Resurrección. Resucitó también Morante de la Puebla, porque Morante es Sevilla y Sevilla es Morante. Pero yo también recordé en esa ocasión a un extraordinario torero mexicano que tuve la suerte de acompañar en muchas tardes de triunfo por la República Mexicana, a Manolo Martínez. Y Manolo Martínez me decía que había que ver los ojos de los toros para saber cuáles eran sus intenciones. Si eran ojos nobles, sabría que se podía hacer una gran faena. Si eran ojos asesinos, sabía que habría que jugarse la vida ante el toro. Y así, en el transcurso de mi vida taurina, he tenido la suerte de ver a 4 toreros de época. No digo que sean los únicos toreros de época, de ninguna manera, sino de los que yo tuve la suerte de ver. Pondría a 4 toreros en la cumbre del toreo de la época que me ha tocado vivir. Paco Camino, Manolo Martínez, José Tomás y ahora y para siempre Morante de la Puebla. ¿Qué instante aquel en que el toro se le quedó a medio metro de su capote? Y Morante lo aguantó y esperó que el toro volviera a sentir la necesidad de andar para crear una Verónica de un arte exquisito que prosiguió con otras del mismo talante hasta lograr una media portentosa. ¿Qué toreros más grandes, Morante de la Puebla? ¿Qué toreros más grandes hemos visto surgir? Y qué lástima que en ese entorno de maravillas nuestra plaza, la Plaza México, la que nos llena de pasión y de alegría, se mantenga cerrada por el fanatismo ignorante de unos cuantos sujetos que creen que hay que elevar a los animales a la jerarquía y reducir a los seres humanos a la calidad de terians o de animales completamente deshumanizados. Contra esto estoy en contra y estoy a favor de que surja la cultura y el arte como siempre ha sido en nuestro país.
Latitud Taurina.
Que sus palabras tengan eco, don Rafa, que tengan mucho eco. Hacemos una pausa, volvemos, está usted aquí en Latitud Taurina.
Latitud Taurina.
Lo que se ve y se oye, se vende. El Quinto Sol te ofrece las mejores campañas publicitarias. Visuales, auditivas y audiovisuales. Empresarios, potencialicen sus ferias para que vean llenas sus plazas. Toreros, den a conocer su imagen. Ganaderos, muestren sus ganaderías. Manejamos su prensa y redes sociales. Organizamos su conferencia de prensa. Estamos a tus órdenes. Comunícate a los teléfonos 771-211-0341 y 771-473-5989. Nuestra página www.latitudmegalopolis.com.
Latitud Taurina.
Pues muy bien, amigos de Latitud Taurina, tenemos en la línea ahora a uno de los forcados más representativos de nuestro país, como lo es nuestro querido amigo René Tirado, que pues se ha dado a la tarea de organizar una fiesta para reconocer precisamente a esta figura tan importante de la fiesta de los toros como es el forcado. Querido René, te saludamos con gusto. Platícanos, ¿qué es lo que estás organizando? ¿Qué es lo que estás haciendo para reconocer a los forcados?
¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Pues fíjate que estamos organizando la fiesta del forcado. La idea es juntar a forcados de todas las generaciones, de todos los grupos, rendir un homenaje a la figura del forcado en México y hacer un día de campo bravo, con rejoneadores que también son fundamental para nuestra actividad y pasarla ahora sí que en familia, la verdad de eso se trata.
Querido René, ¿y esto cuándo y dónde será? Platícanos.
Esto será este sábado 11 de abril en el cortijo de los San Román, ahí en pegadito a San Miguel de Allende. Y pues la idea es pasar un sabadito en familia, como te lo digo, recordando a grandes forcados, juntándonos con grandes amigos que tenemos tiempo que ya no nos vemos. Y obviamente, como te repetía, haciéndole un homenaje a la figura del forcado en México.
¿Y quién conforma el cartel?
Mira, varios amigos ahí se juntaron y obviamente tú sabes que los rejoneadores son parte fundamental de esto. Y entonces nos acompaña Pedro Luceiro III, nos acompaña Bastidas, el rejoneador Bastidas, Marcos Bastidas, nos acompaña André, nos acompaña también Pedro Luceiro IV, que es el más joven de la dinastía Luceiro, y también van a estar Emilio Cano y ya varios amigos a pie, Fernando Díaz y todo, que nos van a ayudar a bregar las vacas. Ese sería el cartel.
Oye, y de la pieza principal, que son los forcados, ¿quiénes estarán? ¿Habrá grupos o irán forcados sueltos?
Sí, de hecho van forcados de varias generaciones. No se arma un grupo como tal, pues son de todos los grupos, de todas las generaciones, pero sí se rinde un homenaje al antiguo grupo de los forcados de Celaya, que ya no existe, pero que en la época de los 90s fue un ícono en los forcados, entonces se rinde un homenaje a ellos, a esa generación.
Pues querido René, estaremos muy al pendiente de todo lo que sucede en este festejo. Enhorabuena por siempre estar ahí presente y latente en lo que es la fiesta de los toros por parte tuya. Lo hemos dicho, eres un ícono de los forcados de nuestro país. Y bueno, qué bueno que además de estar bien y siempre muy valiente en el ruedo, pues también lo estés para todos tus compañeros. Enhorabuena, René, y ya sabes, Latitud Taurina es tu casa.
Nada, hermano, pues muchísimas gracias a ustedes por siempre darnos el espacio. Un saludo a toda tu audiencia de Latitud Taurina, y pues un abrazo, y vamos a seguir haciendo fiesta y a celebrar a la figura del forcado en México. Un abrazo para todos, y enhorabuena también para ti, para todo tu auditorio.
Pues muchas gracias, querido René Tirado. ¿Sabes? Siempre es un placer saludarte, querido amigo. Y bueno, pues continuemos aquí en Latitud Taurina, porque tenemos más para ustedes. ¿Y qué les parece si vamos a escuchar a Khadija Yanavani con su cápsula relacionada a los 500 años de tauromaquia en México? Khadija, te escuchamos con muchísima atención. Adelante.
500 años de tauromaquia en México, con Khadija Yanavani.
Después de consolidarse en la capital de la Nueva España, hoy la Ciudad de México, la tauromaquia comenzó a expandirse por el territorio virreinal, y una de las principales ciudades donde encontró arraigo, fuerza e identidad propia fue Puebla, gracias a su importancia económica, política y religiosa durante la época colonial. Puebla se convirtió muy pronto en uno de los grandes centros de desarrollo taurino de su país. Su vida social intensa, su creciente población y su cercanía con la capital permitieron que la afición echara raíces profundas en aquella tierra. Ahí, como había ocurrido en la capital, comenzaron a celebrarse festejos taurinos ligados a las festividades religiosas, conmemoraciones civiles y grandes acontecimientos públicos. Las corridas pronto dejaron de ser un evento esporádico para convertirse en parte esencial de la vida festiva de la ciudad. Puebla no solo adoptó la tauromaquia, la hizo suya. Con el paso de los años se volvió plaza importante para toreros, escenario de grandes tardes y tierra fértil para el crecimiento de una afición apasionada y conocedora. Y no es casualidad, porque desde aquellos primeros tiempos, Puebla demostró tener todo lo necesario para convertirse en bastión taurino. Tradición, afición y ese profundo sentido ceremonial que siempre ha acompañado a la fiesta brava. Si la capital fue la cuna institucional del toreo en México, Puebla fue una de sus primeras grandes expansiones. Fue ahí donde la tauromaquia confirmó que ya no pertenecía solo a una ciudad, sino a toda una nación en formación. Porque cuando la fiesta encontró eco fuera de la capital, quedó claro que el toreo había llegado para quedarse. Se despide Khadija Yanavani. Esta es Latitud Taurina, donde el toro se siente, se respeta y se vive.
Latitud Taurina.
Pues qué interesante tu cápsula, Khadija. Y fíjense, para que se den cuenta ustedes, cómo el estado de Puebla, pues, se constituyó como el segundo bastión de la tauromaquia en sus principios. Increíblemente, hoy en el estado de Puebla, las corridas de toros en algunos lugares, como es la capital, están prohibidos. ¿Qué cosas, verdad? Eso es ir en contra de la historia de nuestro país. Y por ahí, en estos días, se está gestando un movimiento que está promoviendo mucho un medio de comunicación local del estado de Hidalgo para fastidiar los festejos taurinos que van a dar y que están anunciados. Ya nos hablaba el ganadero Julio Uribe de uno y el otro que se va a dar por parte de Feria Toro. Es fiesta, señores. E increíblemente me resulta pues increíble que su gobernador, que gobierna para la gente, que no se le olvide al señor, que gobierna, así se lo vuelvo a repetir, para la gente. Y señor gobernador, por si no está usted enterado, ¿qué cree? Que el estado de Hidalgo es uno de los estados de la República Mexicana donde más festejos taurinos se dan. Por si usted no lo sabe, y a la gente que usted gobierna le gusta ir a los toros, le gusta disfrutar de los festejos taurinos. Entonces, señor, creo que debe de ponerse un poquito las pilas y atender a quienes gobierna usted, que son la gente. Si a usted no le gustan los toros, pues no vaya. Si no los entiende, no asista a las corridas de toros. Pero respete a los que nos gustan, a quienes disfrutamos de esta actividad y, ¿sabe qué?, a quienes vivimos de ella. Porque no olvide usted que la tauromaquia es una fuente de empleo, una fuente de trabajo, genera impuestos para su gobierno. ¿Sí? No se le olvide eso, señor. Entonces téngalo presente, por favor, porque la fiesta de los toros genera economía. Y en un estado como es el de Hidalgo, donde hay tantos toros, pues mucha gente vive de ello. O si no, díganos cómo va usted a tapar ese hueco que dejen las corridas de toros si usted y su cabildo y sus autoridades terminan con esta actividad tradicional de 500 años, señor. Nada más 500 años, ¿sí? Cuente usted, si sabe contar y si sabe de la historia de México, qué ha sucedido en esos 500 años y qué más suma esta cantidad de años en la historia de nuestro país, ¿sí? Entonces, póngase las pilas, ¿eh? Póngase las pilas y mejor póngase a trabajar, porque en el estado de Hidalgo hay muchas necesidades más importantes que estar fastidiando a la fiesta de los toros. En fin, pues vámonos a otro estado muy bonito y muy taurino como es Tlaxcala, porque el pasado fin de semana hubo actividad por allá. Saludamos a Osvaldo, que nos trae precisamente la actividad de allá, de Tlaxcala. Adelante, Osvaldo.
Desde el ruedo, con Osvaldo López.
Hola Carlos Yarza, un saludo para ti, al equipo de Latitud Taurina y a todo tu auditorio.
Tlaxcala y Atzayanca fueron el punto de mira de la actividad taurina el pasado fin de semana. Dos corridas que despertaron el interés del público que acudió a ambas poblaciones. En la tradicional de Sábado de Gloria de Tlaxcala se anunció la alternativa de un nuevo torero local, Jesús Sosa. Junto al Nobel Torero, alternaron los españoles Antonio Ferrera y Román Collado y el hidrocálido Luis David Adame, quienes estoquearon reses de la antigua, desiguales en hechuras y comportamiento. Horas antes del festejo, en la capital cayó una lluvia torrencial que afectó diversas zonas de la ciudad, incluyendo el recinto taurino. Tras evaluar el piso de plaza y el consenso de los actuantes, se acordó retrasar el inicio de la corrida por espacio de hora y media a lo anunciado, permitiendo un correcto acondicionamiento de la arena. Tras ello, el festejo se desarrolló en condiciones favorables. El resultado de la corrida fue el siguiente: Antonio Ferrera, saludo en el tercio y dos orejas; Román Collado, silencio en su lote; Luis David Adame, oreja y silencio; Jesús Sosa, aplausos en su lote. El coso tlaxcalteca registró 3/4 de aforo en una noche fría y húmeda. Al día siguiente, la Morenita de Atzayanca albergó una corrida de oportunidad en una fecha singular como lo es el Domingo de Resurrección. En él, los toreros Gerardo Sánchez, Alan Corona, Sebastián Ibelles y José Sainz se disputaron un espacio para la próxima feria en honor a Santiago Apóstol en el mes de julio. Los actuantes lidiaron bureles de las ganaderías Pie de Casas y El Vergel, bien presentados y de comportamiento diverso: noble y fijo el primero, enrasado y con fuelle el segundo, noble y escaso de fuerza el tercero y geniudo el cuarto. El resultado fue el siguiente: Gerardo Sánchez, oreja; Alan Corona, silencio; Sebastián Ibelles, dos orejas; y José Sainz, palmas. La plaza registró medio aforo en una tarde fresca y soleada.
Informó para Latitud Taurina Osvaldo López Sánchez.
Latitud Taurina.
Pues muchas gracias, Osvaldo, por este resumen tan completo de estos dos festejos que se dieron allá en el estado de Tlaxcala, uno de los estados más taurinos que tenemos en nuestro país. Y de esta manera, ¿qué les parece si hacemos una pausa aquí en Latitud Taurina? Volvemos porque tenemos más para ustedes.
Latitud Taurina.
Este espacio puede ser para ti. Dale difusión a tu feria. Proyecta tus corridas. Latitud Taurina es uno de los programas más escuchados en México. Tenemos los mejores planes para ti. Sé parte de Latitud Taurina. Comunícate al 5618-6576-26.
Latitud Taurina.
Pues muy bien, ya estamos aquí de regreso para entrar en la etapa final de nuestro programa Latitud Taurina. Y fíjense que nos mandan un comunicado de parte del matador Alejandro Adame, que pues está entrando a una intensa preparación tras su regreso de España. El matador de toros Alejandro Adame inició una intensa preparación de cara al compromiso que tiene en el marco de la Feria Nacional de San Marcos de su tierra, donde partirá plaza el domingo 19 de abril en la segunda corrida de feria ante un encierro de José Garfias. Por ello, el diestro hidrocálido inició labores de campo en la legendaria divisa de La Punta, donde tuvo la oportunidad de afinar su toreo. En próximas fechas, Alejandro visitará otras ganaderías, entre ellas la propia cabaña de José Garfias. Será durante la siguiente semana cuando concluya los tentaderos previos. Y es que sí, ahorita ya todo el objetivo pues está precisamente en lo que es la Feria de Aguascalientes, que pues ya está en puerta, ya prácticamente, ya lo decía Lalo Téllez, concluyen las novilladas y prácticamente estamos entrando a lo que es la Feria de San Marcos, con toda esa vorágine que pues es el estar allá en Aguascalientes, la tierra de la gente buena, sin lugar a duda, un lugar hermoso. Si usted no conoce Aguascalientes, de verdad que dése la oportunidad de ir y conocer y ser parte de esta feria. Oiga, y ya tuvo la oportunidad de ir a la Cineteca Nacional, hay que asistir. ¿Por qué? Porque se está proyectando el documental Tardes de Soledad, precisamente en la Cineteca. Hay que decir que este documental, Tardes de Soledad, es realizado entre España y Francia, lo dirigió Albert Serra y forma parte de la programación especial de la Cineteca Nacional, donde se proyectará del 8 al 12 de abril. El protagonista de este documental es el matador peruano Andrés Roca Rey. La cinta tiene una duración de 125 minutos y sigue al reconocido torero peruano Andrés Roca Rey, ya lo mencionábamos, a lo largo de diversas corridas en distintas plazas de España, ofreciendo una mirada profunda y poco convencional al mundo taurino. Pues de verdad, asista, si puede, estará proyectándose, empezó la proyección desde los días del miércoles y concluye el domingo. Para este viernes, pues lo podrá usted ver a las 3 de la tarde con 15 minutos y a las 20:30, esto se estará proyectando en la sala número 1 llamada Joco, y luego el sábado 11 de abril en la sala Joco a las 12:30 y 17:45, y el domingo concluyen las proyecciones el 12 de abril en la sala Joco a las 15:15 y a las 20:30. Pues de verdad que no se pierda esta oportunidad de ser parte pues de esta proyección. Además, con eso, y es importante que lo veamos, apoyamos a la fiesta de los toros, ¿no? Que sabemos que en la Ciudad de México pues está prohibida, desafortunadamente, y están cerradas las plazas de la ciudad, como es la México, como es Arroyo, y pues bueno, esta es la oportunidad de que todos los taurinos demostremos que estamos enamorados de la fiesta de los toros, y cómo, pues hay que llenar la Cineteca para que se vea el interés. Y bueno, pues vámonos a la jornada taurina para este fin de semana, que inicia este sábado 11 de abril allá en Texcoco, Estado de México. Quinta corrida de feria, toros del Batam, para Juan Pablo Sánchez, Sergio Flores e Isaac Fonseca. Un interesante cartel. Y de ahí nos vamos al sureste, porque ya empieza la actividad allá en Tinún, Campeche. Primera corrida de feria, toros de golondrinas, en mano a mano, Angelino de Arriaga y José María Pastor. Luego en Nunquini, Campeche también, primera corrida de feria, toros de San Martín de Porres para Luis Conrado y José Miguel Arellano, en mano a mano. en Jopelchen, allá en Campeche. Primera corrida de feria también, toros de San Marcos, para el mano a mano de Alejandro Lima el Mojito y Gerardo Rivera. Y en Pomuch, Campeche, corrida de las luces de Rejones para Emiliano Gamero y Javier Fontanet. Luego para el domingo 12 en San Cristóbal de las Casas, allí en Chiapas, segunda corrida de feria, toros de San Antonio de Triana para el novillero rejoneador Rafael Ayala y a pie Alfredo Ríos el Conde, los recortadores mexicanos. En Jerez, Zacatecas, segunda corrida de feria, toros de Boquilla del Carmen para el novillero rejoneador André y a pie Arturo Saldívar y César Pacheco. En Pomuch, Campeche, corrida de feria, toros de Santiago para Juan Pedro Yaguno y Angelino de Arriaga en mano a mano. En Jopelchen, Campeche, segunda corrida de feria, toros de San Marcos para el rejoneador Cuauhtémoc Ayala y a pie estarán Manuel Pereira. Luego en Tinún, Campeche, segunda corrida de feria, toros de golondrinas para el mano a mano entre Óscar Rodríguez el Sevillano y Antonio García el Chihuahua. Qué cartel tan interesante, de verdad. Nunquini, Campeche, segunda corrida de feria, toros de San Martín de Porres para Hilda Tenorio y Román Martínez en mano a mano. Pues así la actividad taurina para este fin de semana. El sureste se reactiva muy bien por ello, y lo importante es que haya toros y que se vayan dando festejos y festejos. Y bueno, ya el cartel de la novillada de triunfadores lo dio a conocer Lalo Téllez en su sección. Pues bueno, ya la próxima semana le estaremos dando cuentas de todo lo sucedido en esta actividad taurina. Pues amigos, de esta manera llegamos al final de Latitud Taurina en esta ocasión. Esperemos que lo hayan disfrutado, que hayan disfrutado el contenido que tuvimos para ustedes. A nombre de todo el equipo que forma parte de Latitud Taurina, le agradecemos el que nos haya acompañado en esta edición, y si Dios no dice otra cosa, el próximo fin de semana, previamente a él, estaremos aquí con ustedes con el resumen de lo vivido la semana anterior dentro de la fiesta de los toros. Pues muchas gracias, soy su servidor Carlos Yarza, les deseo lo mejor y un excelente fin de semana taurino. ¡Hasta la próxima!
Ha sido parte de Latitud Taurina. La actualidad de la fiesta brava para ti. Información, crónicas, entrevistas, editoriales, reportajes. El mundo del toro en un solo lugar para ti. Latitud Taurina de Latitud Megalópolis.